En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Decía el Papa Francisco a propósito de los religiosos, los corazones jóvenes de las personas consagradas que no desisten en su espera ni se rinden en el camino de la esperanza. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y son muchas las diócesis en las que los religiosos están llamados a dar testimonio de lo que son en nuestro mundo peregrinos y sembradores de esperanza. Soy Lola Ocaña, comienza en este instante El Espejo Andalucía y esta semana lo hacemos en Córdoba, donde, como nos informa Nati Gavira, se reunió este lunes y martes los obispos del sur en uno de sus encuentros anuales.
Los obispos del sur recibían con alegría el anuncio de la promemoria presentada al Papa Francisco para impulsar la causa de Óseo de Córdoba, al tiempo que han reflexionado sobre la aplicación en cada diócesis del proceso sinodal y han conocido los detalles del encuentro de profesores de religión de Andalucía con motivo del jubileo 2025, un tiempo de gracia sobre el que los prelados han compartido su experiencia en cada diócesis. La propuesta de creación de un observatorio sobre la piedad popular y el Congreso de Vocaciones han formado parte de la agenda de los obispos andaluces.
En Sevilla siguen sonando los ecos del Congreso Internacional de Hermandades. Es un tema que va a seguir dando que hablar este año, sin ir más lejos, muy pronto en el Vaticano. Nos lo cuenta Pablo Enrique.
Dos meses después de la clausura del Congreso Internacional de Hermandades, una delegación de este evento será recibida en audiencia privada por el Papa Francisco el próximo 8 de febrero. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses, estará acompañado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sáenz, además de los componentes del comité organizador. El objetivo de este encuentro no es otro que informar al Santo Padre del desarrollo del Congreso y exponer las conclusiones del mismo. Al término de la audiencia está previsto otro encuentro, esta vez con el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña, que fue el prelado enviado por el Papa al Congreso.
600 jóvenes de toda la geografía del Santo Reino se darán cita mañana en la capital, donde se celebra el tercer encuentro cofrade y el jubileo de los jóvenes del ámbito de las hermandades y cofradías. Jaén, Vanessa Muñoz.
Será el primer jubileo multitudinario de la diócesis. Los jóvenes cofrades de Jaén están convocados a una jornada de encuentro que culminará en la catedral. Allí llegarán acompañados de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hermandad del Perdón, como nos cuenta el delegado de Religiosidad Popular, Agustín Rodríguez.
De esta esperanza y de este júbilo que queremos compartir con todos los jóvenes de nuestra provincia, especialmente con los jóvenes cofrades.
Regresan las Olimpiadas más esperadas del año, las de Relicat Games, en la diócesis de Málaga, en su octava edición. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es. Es Lola, más de 40 centros educativos de Málaga, capital y provincia participan en ellas. Mañana sábado tiene lugar la competición individual de los alumnos desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. La competición tiene lugar en la Academia Santa Teresa, el Colegio de las Teresianas. Una jornada de convivencia e ilusión para alumnos, profesores y familias.
Mañana sábado, el edificio del Seminario de Huelva acogerá un encuentro diocesano de instructores de cursos prematrimoniales. Desde la capital onubense nos informa Saray Acosta.
A partir de las 10 de la mañana y organizado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Huelva para todos los instructores de cursos prematrimoniales actuales y futuros. Se trata de intercambiar experiencias, identificar retos y buscar soluciones para mejorar la preparación de las parejas que han decidido unir sus vidas a través del sacramento del matrimonio. Contará con la asistencia del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez.
Y esta semana concluimos en Granada, donde este 1 de febrero conmemoran a su patrón, San Cecilio. Paqui Pallarés.
Un fin de semana intenso con su fiesta litúrgica, mañana sábado en la Eucaristía por el rito hispano-mozárabe y la devoción a las reliquias del santo, custodiadas por la Abadía del Sacro Monte en las Santas Cuevas. También gran día en torno al patrón el domingo, con la Eucaristía del Voto de la Ciudad ofrecida por la Corporación Municipal y posterior romería popular en los alrededores de la Abadía. Ambas celebraciones serán presididas por el arzobispo y concelebradas por el Cabildo Sacromontano.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este último día de enero, 31 de enero de 2025. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Monel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, querido oyente. Hoy quiero plantearte algo directo. ¿Sabes realmente qué implica la vocación religiosa? ¿Qué nos dice sobre la entrega y la fe? Y sobre todo es importante en nuestra sociedad hoy en día que haya personas que dediquen su tiempo y toda su vida a Dios. Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña hoy la Madre María Cor, hermana de las Hijas de la Sagrada Familia y presidenta de CONFER, que nos acercará a una jornada que como Iglesia estamos por celebrar, la Jornada de la Vida Consagrada. Con ella entenderemos más a fondo el significado de su estilo de vida, de su compromiso en pleno siglo XXI. Muy buenas, Madre María.
Muy buenas, Padre.
¿Qué es la Jornada de la Vida Consagrada? ¿Cuál es la importancia que tiene en la Iglesia?
Bueno, la Jornada de la Vida Consagrada es una jornada que se da a nivel mundial. Se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo con la fiesta litúrgica de la Presentación del Señor. Fue instituida en 1997 por el Papa San Juan Pablo II, con el fin de elevar una oración conjunta, renovar nuestros votos como signo de fidelidad a esa vocación, esa entrega que hemos hecho. Y también es una ocasión para dar gracias a Dios por el don de nuestra vida consagrada. También San Juan Pablo II nos da luces para poder entender la importancia. Él hizo una exhortación apostólica, Vita Consagrata, en donde menciona que la vida consagrada es el corazón mismo de la Iglesia, es el don para la Iglesia, porque pertenece íntimamente a su vida, a su santidad y a su misión, porque vemos que Cristo es esposo de la Iglesia y por ende los consagrados nos entregamos en esa entrega silenciosa. Por eso también somos ese reflejo del valor de la entrega de nuestros hermanos y hermanas. Cada día que se dejan la piel en la oración, en la celebración litúrgica, en el estudio, en la reflexión, en la educación, en el cuidado minucioso de la enfermedad, en el momento final de la vida, en ese compromiso social con los más vulnerables, también en la creatividad artística, en la evangelización. Es decir, están en todo lo que compete a la cultura, a la vida de la Iglesia. Vemos esa importancia vital dentro de la Iglesia y a su vez ese día a día que acompaña fielmente y cercano a aquellos que buscan una palabra de ánimo, o un consejo, o simplemente que quieren dar sentido a su vida.
Todos los años escoge un lema, este año es Peregrinos y Sembradores de Esperanza, como no podía ser de otra manera por estar inmersos en ese jubileo de la esperanza al que nos ha convocado el Papa Francisco. ¿Cómo interpretas personalmente el lema de este año? ¿Cómo influye este lema en la vida diaria como religiosa?
Personalmente, este lema topa una de las virtudes teologales, la esperanza. Yo podría hacerlo alusión en cuanto a mi vida religiosa con el Salmo 27, que dice, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo. En un mundo de desesperación, en un mundo de desesperanza, es necesario tener, vivir una vida con esperanza, porque nada es imposible para Dios y en ese desarrollo diario se implica también esas virtudes de perseverancia, de paciencia. Entonces, como religiosa, vivir con esperanza es tener los pies bien puestos aquí en el suelo, siendo fiel a esos compromisos asumidos, pero con la mirada en el cielo.
Hermana, has hablado de que la vida religiosa es el corazón de la Iglesia. Dinos, a modo de tips o de frases, resúmenes, ¿cuáles crees que son los mensajes claves de este año desea transmitir la Iglesia a través de esta jornada de la vida consagrada?
Los mensajes claves que la Iglesia desea transmitir a través de esta 19ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, creo que a modo de resumen serían 5. Primero, que la Iglesia valore cada vez más el testimonio de las personas consagradas. Un segundo, un llamamiento a todos quienes integran los institutos de vida contemplativa, vida apostólica, institutos seculares, orden de vírgenes consagradas y nuevas formas de vida consagrada, responder con fidelidad, a convertirnos en peregrinos y sembradores de esperanza. Como tercero, paciencia en espera. El Papa nos recuerda lo importante que es la espera de Dios para las personas consagradas y por tanto lo sustancial que resulta evitar caer en el sueño del Espíritu, vivir adormecidos. Como cuarto, convivir la misión profética de los consagrados, ejercer ese papel de los profetas, anunciar la buena nueva y denunciar el pecado. Y como último, son las relaciones nuevas. En un mundo que puede ser frío e individualista, los consagrados recuerdan que cada encuentro humano debe ser gozoso. Estas relaciones justamente nacen de ese encuentro con Jesucristo, es decir, hablar a Dios de los hombres y hablar a los hombres de Dios.
¿Cómo valorarías o cómo ha sido tu experiencia viviendo este compromiso de consagrarte al servicio de Dios y de los demás?
Puedo decir que desde el primer momento que dije sí al Señor, muy feliz. No es una felicidad vana o de carcajadas o momentánea, de un momento de fiesta, no, sino una felicidad evangélica, es decir, que he experimentado muchos gozos, alegrías, pero también muchas consolaciones, pero también muchas dificultades, contrariedades, pero soy muy feliz en esa entrega porque encontré esa realización que anhelaba mi corazón, ese de darse completamente.
Pero abriendo un poco más la mirada, hermana, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos, alegrías que enfrentan los religiosos en la actualidad?
Existen y han existido muchos desafíos. Nuestro Señor no lo dice. Quien quiera seguir, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz de cada día y síganme. Yo lo resumiría o englobaría en tres. El primero, el desafío de la coherencia. Los bautizados y las gentes buscan un religioso, una coherencia de vida, es decir, ser testigos vivos del reflejo de un Cristo pobre, un Cristo casto y un Cristo obediente. Como segundo desafío, la sana formación religiosa, es decir, que los religiosos debemos formarnos en todas las dimensiones, puesto que los fieles necesitan razones de nuestra fe y también necesitan respuestas, porque ven a los religiosos como las lumbreras que ayudan a disipar las dudas y las tinieblas que muchos viven. Y un tercer desafío es el lenguaje, un lenguaje evangélico que permite captar lo que somos y lo que vivimos, y a su vez también, dentro de este lenguaje, un uso adecuado de las nuevas tecnologías para que nos ayuden a incrementar nuestro servicio y no constituyan un obstáculo dentro de nuestra vida comunitaria. Sin duda que hay muchísimos más, pero he querido destacar estos tres que sin duda nos ayudan en esa plenitud y es de hecho la causa y fuente de alegría cuando vivimos a fidelidad, cuando vivimos anclados a la roca que es Cristo.
Finalmente, madre, ¿hay algo que te gustaría añadir o compartir con nuestros oyentes en relación a este día especial, a esta jornada de la vida consagrada?
Unirnos en oración, primeramente a los consagrados religiosos y todas las formas de vida consagrada, en una oración de agradecimiento, de dar gracias a Dios por este don de la vocación. Segundo, también pedir a los fieles, a los laicos, también orar por los religiosos, orar por su fidelidad, por su perseverancia final, también el ser testigos en nuestro día a día de las personas que nos rodean y a su vez también pedir a los laicos que sean aquellos que apoyen a los religiosos, que caminemos juntos y finalmente también apostar por la vida consagrada, que es una gracia de poder también renovar ese sí de tantos y tantos hombres que han entregado su vida a lo largo de la historia y lo seguirán haciendo porque Dios sigue llamando. Y a los jóvenes que tengan este llamado o estén considerando el asumir esta vida de entrega total, que no tengan miedo, que Dios suple lo que nosotros somos, porque Dios no llama a los preparados, sino que prepara a los que llama.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con esta sección de nuestro programa, conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos al grupo Fruto del Madero, grupo de música católica de Colombia con una fuerte devoción a la Virgen María. Tras sus melodías se descubre una verdadera historia de amor fundada en el Santo Rosario que se traduce en numerosas actividades, como rosarios semanales, adoraciones, retiros, jornadas de misión, vigilias, talleres y hasta ciclos de preparación al sacramento de la confirmación. Actualmente, y con un grupo de aproximadamente 30 jóvenes, responden a la llamada de estar en el mundo sin ser del mundo. El single que os proponemos lleva el título Siento. Escuchémosla.
¿Cuántas veces me hablaron de felicidad? Que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba.
Pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más contigo. Yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé.
Estaba muerta, pero en ti volví a nacer.
Volví a nacer cuando tú me miraste y viste mi dolor. Entendiste que soy frágil, pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer?
Quieres soltar en el
pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que ha participado en la 158 Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España celebrada en Córdoba, los días 27 y 28 de enero. Entre los temas tratados se encuentran la causa de glorificación del obispo Osio de Córdoba en el contexto del 1700 aniversario del Gran Concilio Ecuménico de Nicea, celebrado en el año 325 y que fue presidido por dicho prelado. También se ha reflexionado sobre cómo recibir y aplicar en las diócesis las indicaciones señaladas en el documento final del Sínodo de la Sinodalidad, publicado a finales del pasado mes de octubre. En cuanto a enseñanza, se ha tratado el encuentro de profesores de religión de las diócesis de Andalucía, que se va a celebrar en el Santuario del Rocío en Huelva con motivo del jubileo el 15 de febrero y han seguido estudiando el borrador del nuevo convenio con la Junta de Andalucía. En cuanto al jubileo 2025, los obispos han compartido también las diversas actividades y actos jubilares programados en sus respectivas diócesis. Otros temas tratados han sido la propuesta de la creación de un observatorio permanente sobre piedad popular y el Congreso de Vocaciones que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero en Madrid bajo el lema ¿Para quién soy? Asamblea de llamados.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos con nuestro obispo y la participación en el Consejo de la Juventud de la Subcomisión Episcopal de Juventud de la Conferencia Episcopal de la que es miembro. Se ha reunido en Madrid para tratar asuntos de interés sobre y para la pastoral juvenil de todo el país. Algunos de los asuntos tratados han sido el proyecto marco de pastoral con jóvenes y la forma de ponerlo en práctica en las diócesis, el próximo Congreso de Vocaciones que se celebrará en Madrid del 7 al 9 de febrero, el curso Despierta, el encuentro de delegados de juventud y otras tareas iniciadas en el ámbito de la pastoral juvenil. También se acordó que el próximo encuentro del Consejo de la Juventud se celebre en Santander entre los días 11 y 13 de junio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como viene siendo habitual, en torno a la fiesta de la Presentación del Señor, se realiza la bendición de niños nacidos en el último año en la catedral. Este año será en su día, pues el 2 de febrero es domingo. De este modo, la Delegación de Familia y Vida anima a quienes han sido padres en el último año a llevar a sus hijos a la catedral para que sean bendecidos en la Eucaristía del próximo domingo presidida por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. La convocatoria está abierta a todos los que quieran que sean bendecidos sus hijos. Se puede comunicar desde ya la participación en el email familiayvida@diocesisdeguadix.es o en el teléfono 647-995-512. Lo que facilitará la organización del acto.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a las parroquias. Lo hacemos con la Calahorra y Aldeire, en donde echa a andar Proyecto Amor Conyugal con un grupo de 8 matrimonios. Fue el pasado 24 de enero, festividad de Santa María de la Paz, cuando comenzó su andadura con el acompañamiento del párroco José Manuel Suárez y Sergio y Yolanda, responsables de Proyecto Amor Conyugal en nuestra diócesis occitana. Han podido disfrutar ya del contenido de esta primera catequesis basada en la doctrina de San Juan Pablo II.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la delegación de peregrinaciones de la diócesis de Guadix, que organiza un viaje a Fátima para el puente del Día de Andalucía. Será del 28 de febrero al 2 de marzo. 3 días de peregrinación en los que se visitará el santuario de Fátima, la ciudad de Nazaret, el monasterio de Batala, patrimonio de la humanidad, Aljustrel, el pueblo de los pastorcillos, y se podrá participar en la conocida procesión de las velas, acompañando a Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima. También se pasará por Lisboa, donde se podrá disfrutar de un concierto de fados, la música más típica de Portugal, y será un recorrido por sus plazas, barrios, la Torre de Belén, degustando también sus conocidos pastelitos. Será del viernes 28 de febrero al domingo 2 de marzo, con un precio de 245 euros por persona en habitación doble. Ya se pueden hacer las reservas y ampliar información en el teléfono 605-278-884 del sacerdote delegado José Fernando Titos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos con Manos Unidas de Guadix, que presenta hoy, 31 de enero, la campaña de este año. Su proyecto materno-infantil lo hace en la Iglesia de Santiago de la ciudad occitana a las 7:30 de la tarde. Estamos todos invitados. El acto con el que Manos Unidas inicia el curso 2025 en la diócesis estará presidido por el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco. Se presentarán las cuentas del año anterior, la memoria de los proyectos conseguidos y se hablará del lema de este año, que es «Contagia solidaridad para acabar con el hambre». También habrá tiempo para la música con interpretaciones del violinista Fernando Rodríguez. Además, este año se va a trabajar para conseguir al menos un proyecto orientado a los más pequeños, a niños recién nacidos, la mejora de la atención sanitario materno-infantil en Licos y Nigeria. Para conseguirlo se necesitarán 29.707 euros que se van a buscar en las colectas de las parroquias y con las actividades que se organizan durante todo el año.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos ahora con las hermandades y cofradías. Lo hacemos con la Hermandad de las Lágrimas de Guadix, que organiza una peregrinación a Medjugorje del 18 al 22 de agosto de 2025. Una propuesta de viaje espiritual que ofrece a los participantes la oportunidad de profundizar en su fe y vivir momentos de encuentro con Cristo a través de la Virgen de la Paz. Habrá un autobús que recoja a los peregrinos tanto en Huéscar, Baza y Guadix, con destino hacia Madrid, donde se tomará un vuelo hasta Dubrovnik, Croacia. De allí, vuelta en autobús hasta Medjugorje. La estancia será en un hotel de 4 estrellas situado en el centro de Medjugorje, a pocos minutos a pie de la parroquia de Santiago Apóstol. El precio de este paquete es de 450 euros en pensión completa y guía, a lo que hay que añadirle el costo del vuelo, pues la compra del billete recae en el propio peregrino. Para las inscripciones y contacto puedes hacerlo a través del teléfono WhatsApp 614-270-611 o por las redes sociales oficiales de la Hermandad de las Lágrimas.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Terminamos esta sección de noticias con Fitur, la Feria Internacional del Turismo, en donde la Semana Santa Occitana y los Seises han sido el reclamo para este 2025. El acto ha sido liderado por el Ayuntamiento de Guadix con el alcalde a la cabeza, Jesús Lorente, y han acompañado no solo algunos miembros del equipo de gobierno, sino también el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Egea, y representantes de la Federación de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Guadix con su presidente, Manuel Díaz, el deán de la Catedral, Juan Sáez, y el director de los Seises, Jesús Galera. En el acto se ha puesto en valor como pilares de nuestra identidad cultural la próxima creación del Museo Provincial de la Semana Santa, impulsado por la Diputación de Granada en el Convento de la Concepción, y la conmemoración del 75 aniversario de los Seises de la Catedral, pues representan un símbolo vivo de la historia, cultura y devoción de nuestra ciudad. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 31 de enero de 2025. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.